Yo te ruego, Señor, que nos enseñes tu palabra, que mudes nuestra manera de pensar y lo que hablamos y lo que creemos, que tú que nos des la mente de Cristo, como dice el apóstol, a todos nosotros. Hoy haz algo maravilloso en nuestro corazón y planta esa palabra en nosotros y dé fruto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale gracias a Él y vamos.
Aleluya.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Dice desde el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Di conmigo, derribando argumentos. Dilo otra vez, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Los Juegos Olímpicos se han jugado por muchos años, pero en la primera mitad del siglo pasado había un mito con relación a los récords, y uno de ese mito tenía que ver con la milla. Nadie en la historia había corrido la milla en menos de 4 minutos. 4 minutos duraba. No podían, nunca pudieron quebrantar ese récord. Así que el mito empezó a correr entre los deportólogos, los médicos, diciendo: el ser humano jamás podrá correr una milla en menos de 4 minutos. Eso era el mito. Pero un joven llamado Roger Bannister no le importó el mito. Se dedicó a romperlo, entrenó y desafió ese pensamiento que existía, ese argumento, que es lo que vamos a hablar hoy, y venció ese récord. Bueno, uno siempre oye en las olimpiadas que se rompen diferentes récords de velocidad en nadando de espalda, corriendo, salto alto, salto, bueno, todos los juegos, los deportes. Pero no es eso lo que quiero resaltar. Quiero resaltar que este hombre rompió ese mito, ese argumento, y en 10 años 336 deportistas rompieron el mismo récord. Lo que no pudieron por años, en 10 años todos lo rompieron. Para mí, cuando hay un gigante, cuando hay un mito, cuando hay un argumento, un imposible, si alguien lo rompe, los demás pueden correr, los demás pueden subir al Everest, los demás pueden pasar los 4 minutos. Y eso para nosotros tiene mucho significado, porque si tú derrotas un gigante, tus hijos se van a parar sobre el gigante. Si tú matas el tigre, tu familia se va a parar sobre la piel del tigre sin tener miedo, porque Dios ya te dio la victoria. Aleluya. La pregunta es: ¿qué nos impide derribar esos argumentos? ¿Qué impide que creamos a las promesas de Dios? Que avancemos. ¿Qué nos impide a nosotros fructificar, atrapar la sanidad, alcanzar la liberación de un opresor, tener una buena familia, poder ir a la universidad? ¿Qué nos impide argumentos. Argumentos, el no se puede es un argumento. Tu autoestima. No, yo no puedo. Yo para eso no soy bueno. Siempre he sido así, en eso soy torpe. Porque alguien te lo dijo. Pero necesitamos derribar esos argumentos y llevarlos a la obediencia a Cristo con una palabra de Dios. Como ejemplo está Moisés. Era tartamudo. Cuando Dios lo llamó para que hablara con Faraón, para que hablara con los ancianos del pueblo. Y él era tartamudo, tenía 80 años. Y él dijo: yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: yo estaré con tu boca. Y si Dios ya lo dice, el argumento tiene que caer. Y Moisés fue el hombre en el Antiguo Testamento que más habló al pueblo. Él habló a Faraón, él habló a los ancianos de Israel, él les trajo la palabra, las leyes, los 10 mandamientos. Él subía al monte y bajaba y hablaba todos los días la ley de Dios. Mis hermanos, si el diablo dice no puede, si tú dices no puede, Dios dice sí, tú puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Gedeón dijo: Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí a matar los madianitas? Soy de una familia pequeña, o sea, no me va a apoyar la tribu, no me va a apoyar la familia, soy el menor. Pero el Señor le dijo: yo ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y Gedeón derrotó a los madianitas. Aleluya. Jeremías dijo: yo soy niño. Y el Señor dijo: no me digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande tú irás, y dirás todo lo que yo te dijere. Así que derriba el no se puede. Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Quizá otro argumento es el pecado, el pasado. Para Moisés, cuando tenía 40 años, quiso liberar su pueblo y mató a un egipcio. Y eso le costó el destierro por 40 años. Pero no fue un impedimento para el llamado, como tampoco lo fue para Pablo. Isaías, cuando tiene la revelación de la gloria de Dios, está ahí en Isaías capítulo 6. Él se sorprende y dice: ay de mí, que soy hombre pecador, que habito en medio de pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey. Bueno, el Señor tomó un carbón encendido, un ángel tocó su boca y dijo: es limpio tu pecado. Y enseguida lo llamó al ministerio, y es conocido como el quinto evangelista, el profeta Isaías. Así que tu pecado pasado nunca será un impedimento. Si Él te perdonó, Él te lavó con su sangre, prepárate, porque Él puede darte todas las cosas, lo que necesites. Donde Él te envíe, Él te capacitará y te habilitará. Así que derriba ese argumento. Si el diablo te ha acusado con el pecado, repréndelo y dile: Cristo me redimió del pecado y de la maldición de la ley. Aleluya. O a veces es, digámosle, una teología distorsionada. Que la enfermedad, pues si Dios nos la envió, démosle gracias. Dios no envía la enfermedad. Si Él la enviara, tú serías un vil pecador luchando para mejorarte, porque irías trabajando en contra de su voluntad. Si Dios te envía una enfermedad, entonces ¿por qué vas al médico? ¿Por qué tomas medicina? ¿Por qué te sometes a una cirugía? Arrancarte la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es nuestra sanidad. El leproso le preguntó: si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y Jesús le dijo: yo quiero. En tercera carta de Juan y versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él sí te quiere sano. El que te quiere enfermo es el diablo. Uno de los evangelistas del siglo XX, llamado John Lake, era un pastor, pero se le murió la mamá, se le murió la hermana, se le murió la otra hermana, y su esposa ahora se estaba muriendo. Y llegó un momento en que se enojó y botó la Biblia a una chimenea y empezó a quemarse la Biblia, pero de pronto vio que un versículo como que saltaba del texto bíblico y se inclinó a verlo, y era Hechos 10:38, donde el apóstol Pedro dice cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Dios le enseña: el que sanaba es Jesús, pero el que oprimía es Satanás. Así que la enfermedad viene del diablo, pero la sanidad viene del cielo, viene de Jesucristo. Aleluya. Bajo la misma enseñanza, Oral Roberts, otro evangelista, Kenneth Hagin, otro evangelista, fueron sanados de tuberculosis, entendiendo que Dios sí quiere nuestra sanidad. Aleluya. Y se volvieron evangelistas de sanidad, porque Dios no tiene sombra de mudanza. Pero a veces esas doctrinas, esas teologías erradas, no las enseñan cuando somos niños en la fe y queda una huella en el corazón. Conocí un pastor que nos decía, quebrantado, que no podía recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque hay un bautismo del Espíritu para todos nosotros. Lo hay para todos, y si está bien, en 15 días vamos a ministrarlo. Bautismo del Espíritu Santo a toda la iglesia, porque es para todos. Pero a él le enseñaron que una vez uno entrega su vida a Cristo, no necesita más, ya está bautizado con el Espíritu. Una cosa es sellado y otra cosa es bautizado. Y así que le costaba, pero quería, pero le costaba, porque cuando poníamos las manos, estábamos con el pastor Claudio Freyson, cuando íbamos a poner las manos, él quería, pero no podía. Marcaron su vida espiritual. Hay una roca en el Museo Británico que es como el acero. Y está en el museo no por ser una roca como el acero, sino porque sobre ella hay una huella pequeñita de un pajarito. Y lo que quiere enseñar el museo es que esa roca un día fue tan blanda como la plastilina, como la greda, que un pequeño pajarito pudo plasmar la huella en ella. Eso es lo que sucede, que en un tiempo estás blando para el Señor, aprendiendo todo, absorbiendo, mientras creces y luego ya caminas con Él. Si te enseñan mal, marcan tu corazón y te va a impedir recibir sanidad, porque te van a decir que no es para este tiempo. No, Dios no tiene sombra de mudanza. Él sanó en los días de Abraham, Él sanó en los días de Isaías, Él sanó en los días del Señor, Él sanó en los días apostólicos, y aquí sigue sanando todo. Él no cambia, Él no tiene sombra de mudanza. O te enseñaron que la pobreza, a mí me enseñaron así, era un sinónimo de santidad, que los santos eran pobres. Pero hasta que no leí en la palabra que Abraham no era pobre, Jacob no era pobre, Isaac no era pobre, eran los patriarcas. Job, el santo Job, no era pobre. No es cierto. La pobreza, la ruina, no la pobreza, la ruina es una maldición. Y tú estás en Cristo y Él quiere romper esa maldición y traerte abundancia, traerte a bendición. No es un evangelio de prosperidad, es el evangelio del Señor Jesucristo. Allí en el Salmo 1 habla que prosperarás. Allí en Josué 1 habla que prosperarás. En Deuteronomio habla que prosperarás. En la tercera carta de Juan habla que prosperarás. Y el primer mandamiento fue: fructificad, prosperen, avancen. Aleluya. Es lo primero que Dios mandó en el Génesis. Así que, mire, es tan grave esa doctrina que en los primeros siglos rechazaban el libro de Apocalipsis. porque decía que el milenio era muy materialista, que en la Nueva Jerusalén era muy materialista, porque en la Nueva Jerusalén las calles serán de oro, el mar será de cristal, los cimientos de la ciudad tendrán 12 piedras preciosas, las puertas serán de perla. Y dijeron: no, es muy materialista, no aceptaron. O sea, se sienten más santos que Dios, que la promesa de Dios, que lo que Dios tiene para nosotros. No, yo soy más santo que tú, Señor. Yo quiero ser pobre. Bien, allá tú, pero yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero caminar en esas calles de oro. Yo quiero entrar por esas puertas de perla. Yo quiero ver ese mar de cristal. Si Él me prometió bendecirme aquí y allá, yo quiero su bendición aquí y allá. Aleluya.
Aleluya.
Nunca están contentos. Juan el Bautista, porque es que no comía y tiene demonio. Jesús, el Señor, porque come y bebe, y aquí un hombre comelón y bebedor de vino. Nunca están contentos. Y la iglesia, como cuando comenzó, las iglesias en Colombia en los últimos 50 años eran miserables, eran de tercera categoría, iglesias de garaje, era un desprecio total. Pero la obra del Señor prosperó en Colombia, y ahora entonces es muy materialista. Ahora quieren atacarla, quieren destruirla. Pero mis hermanos, nunca van a estar contentos. Pero nosotros somos los hijos de Dios, y lo que Dios dice es lo que es verdad. Esos son los argumentos que vamos a destruir. Siempre van a estar expuestos a esto. Plantamos 60 iglesias online. Están ahora mismo conectadas en las diferentes ciudades de Colombia y en diferentes naciones en este instante. Y entonces algunos los critican, pero yo les digo: ¿tienen ujieres? Los tienen cada sede. Coro, Coro Junior, Army, todos. ¿Tienen pastor? Ah, pero es que no lo podemos tocar. Bueno, ninguno aquí me ha tocado. Están recibiendo la misma palabra, el mismo sermón. Están expuestos a la misma gloria. Pregunten en las sedes, dicen: se siente igual que allá, la gloria de Dios. No hay diferencia. Y tienen ventajas, porque si los dejáramos allá independientes, entonces una no va a tener músicos y van a tener que cantar con pandereta. Otros de pronto son afortunados y tendrán un guitarrista, y otros quizá una base de 4 o 5 músicos y un solista, y más o menos. Pero tienen todas las sedes, están expuestas a la misma adoración. Tenemos 45 músicos tocando y cantando y adorando, porque toda la iglesia del Avivamiento y todas las iglesias online participan de la misma palabra, la misma adoración, la misma unción, la misma gloria del mismo pastor. Aleluya. Todos. Mientras que en el primer siglo Pablo plantaba una iglesia, quizá habían 20 o 30, escogía uno de ellos que considerara el más maduro y lo nombraba como el anciano o el pastor de la iglesia, y se iba. Así que un inexperto estaba ahí, pero él fue la forma de plantar la iglesia. Y lo que hacía era que mandaba cartas, que son las cartas paulinas que nosotros leemos. Y esas cartas se las leían en una iglesia y se las pasaban a la otra. Ese era el evangelio como se predicaba. Pero ustedes son más que consentidos, iglesias online. Ustedes son más que consentidos allá en Nueva York, en Miami, en Madrid, en Barcelona. Donde quiera que están, están recibiendo toda la gloria, todo lo que el Espíritu Santo está impartiendo acá. Igual, no menor para ustedes allá. Aleluya. Así que no dejen que el diablo cree argumentos, que este terreno es intocable. Cuando fuimos al centro de convenciones, la iglesia estaba haciendo rompimiento. Yo creo que Dios nos ungió este ministerio para hacer rompimientos, porque fuimos al centro de convenciones y la segunda reunión ya iban los pastores y entraban y decían: nunca antes habíamos estado en un lugar como estos. O sea, los lugares lujosos, ah no, eso era para las grandes conferencias, o los grandes políticos podían tomar y hacer sus reuniones allí. Pero no, ese territorio también es de Jesús. Toda la tierra le pertenece a Él. El parque, no, allá no hubo a nadie. ¿Quién va a llenar ese parque? Los mejores artistas no lo hacen. Bueno, rompimos esto, y más de 10 veces hemos estado en ese parque totalmente lleno. No hay terreno que le pertenezca a Satanás. Un avivamiento, cuando ellos buscan los libros de avivamiento, ahí están los que trae este gran historiador, tal vez el más grande de este siglo, que es Robert Lyerdon, historiador cristiano. Y lean todos sus libros, todos los avivamientos hasta en África, avivamientos en Europa, avivamientos en Norteamérica, pero nunca en Latinoamérica ha tenido un avivamiento. Pues bien, y Dios nos ungió para hacer rompimientos. Esos argumentos cayeron y tenemos un avivamiento en Colombia. Tenemos un avivamiento acá. Y prepárese porque va a seguir por toda Latinoamérica. Aleluya. Que la televisión, literalmente, eso fue lo que me dijo el director de Inravisión. No, la televisión no es para hablar de Dios. De ahí yo quiero entrar. Donde el diablo dice que no, ahí queremos entrar. Eso le pertenece a Jesucristo. Y ahí estamos en la televisión. Me decía el líder de la comunidad judía que vino al avivamiento al parque. Me decía: pastor, no se preocupe, yo lo conozco hace 15 años. Me veo todos los domingos sus programas. Digo, es decir, la televisión es para Jesús. Nadie va a sacar a Jesús de la televisión, a Él le pertenece. El arte, el teatro, siempre lo ha manejado Satanás. Vayan al teatro y van a ver cosas horribles. Y todas son ocultismo, idolatría, inmundicia, lujuria. Pero entramos al arte con Avivarte. Y ahora podemos hacer producciones cristianas de buen testimonio que inspiren. Nos los están pidiendo la comunidad judía, la presentación de Esther. Que si en el Purín, en la fiesta de ellos, podemos llevarle ese musical. Claro que podemos llevarlo. Es el Evangelio de Jesucristo predicado a través del arte. Aleluya. Así que vine a decirles que el Señor es el dueño de la tierra y su plenitud. Y no dejes que el diablo te diga: tú no puedes tener una casa. Porque si tienes una familia, necesitas un techo para tu familia. Sí que lo necesitas. No puede ser que 1 millón de impíos en esta ciudad tengan las casas y los hijos de Dios sean solamente arrendatarios. No, yo creo que hay casa. Yo creo que hay cupo en la universidad. Yo creo que hay un hogar precioso para ti. Yo creo que hay una liberación. Derribemos los argumentos de Satanás y démosle lugar a lo que Dios dice. Porque si Él lo dice, Él lo va a cumplir. Aleluya, si lo crees. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo derribas un argumento? ¿Cómo derribas un argumento? Con la palabra de Dios. Gedeón dijo: no puedo. Y el Señor dijo: sí puedes. Ya Dios lo dijo, Él puede. Di conmigo: con la palabra de Dios. Con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre él y derrotó a su enemigo. Así que levanten sus manos y pidan: úngenos, Señor. Tenemos tu palabra, la Biblia. Tenemos tus promesas en ella, Señor. Y todas tus promesas son sí y amén en Jesucristo. Ahora necesitamos un fresco bautismo del Espíritu Santo para lograrlo. Derribar esos argumentos. Levanta tus manos y dile al Señor: que sople tu viento en este lugar, Señor. Vamos, dilo: Señor, tu presencia sobre mí, tu consejo sabio en mí, tu espíritu me guía. Tu presencia sobre mí, tu consejo sabio en mí, tu espíritu me guía,
tu espíritu me guía.
aliento. Tu consejo sabio en mí.
Tu consejo sabio en mí.
Tu espíritu me guía.
Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser.
Y le alienta hoy mi ser. Padre, pedimos, Señor, que un viento fresco tuyo venga sobre nosotros. Danos la unción para derribar los argumentos. Porque si estos jóvenes que dicen en mi familia nadie se graduó de la universidad, si ellos hacen el rompimiento, su descendencia se parará sobre ese gigante libremente y entrarán y estudiarán y harán doctorados y serán cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. Si ese es el Dios nuestro, tú, sí se puede, sí lo podemos. Levanta tus manos y dile: Señor, viento recio está soplando.
Viento recio está soplando.
Viento fuerte del Espíritu.
Viento fuerte del Espíritu.
Viento que transforma
viento
y da vida.
Que transforma y da vida.
Viento de poder.
Viento de poder sopla hoy aquí.
Tu presencia sobre
tu
mí.
Tu presencia sobre mí.
Tu consejo sabio en mí.
Tu consejo sabio en mí.
Tu espíritu me guía.
Tu espíritu me guía.
Y alienta hoy mi ser. Viento recio está soplando, viento fuerte del Espíritu. Viento fuerte, Señor.
Viento fuerte del Espíritu.
Necesitamos ese viento que transforma, y da vida.
Viento que da vida.
Viento de poder.
Viento de poder.
Sopla hoy aquí. Tu presencia sobre mí.
Tu presencia sobre mí.
Tu consejo sabio. Espíritu me guía,
tu espíritu me guía
y alienta
hoy mi ser.
Tu presencia sobre mí,
tu presencia sobre mí,
tu consejo sabio en mí. Espíritu me guía,
tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser.
Alienta hoy mi ser.
Sopla, Espíritu Santo. Muéstrale ese imposible. Háblale al Señor de ese argumento que Satanás te ha estado hablando. Señor, derríbalo, derríbalo, porque tu palabra es la que prevalece, es la que es verdad, no lo que me han enseñado, no lo que el diablo me quiere decir, sino lo que tú dices, Señor. Limpia de pecado, perdona, enmudece al acusador y al que dice no es posible, no puede. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Que vuelva la unción, que vuelva el gozo, que venga el denuedo del Espíritu, Señor. Y levantemos para derribar argumentos del infierno. Ahora levanta tus manos y un viento fuerte está soplando. Eso es lo que vamos a pedir todos. Viento fuerte está soplando.
Viento fuerte está soplando. Alienta hoy mi ser.
Hay un viento fuerte hoy soplando aquí, Señor.
Viento fuerte está soplando. Alienta hoy mi ser.
Viento fuerte, Señor. Sopla, sopla, Señor, sopla hoy, sopla. Un viento fuerte que sopla hoy aquí, Señor. Un viento fuerte está soplando. Presencia sobre mí. Padre, yo te ruego por todas estas peticiones que quizá muchas de ellas tienen un argumento de las tinieblas para robarles, Señor, la posibilidad de conquistar. Pero tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todas estas fortalezas, derribar todos estos argumentos y traerlos a la obediencia a Cristo. Si Jesús lo dijo, lo vamos a poder hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, Señor, derriba esto en el nombre de Jesús. Di conmigo: renuncio a todo falso argumento. Dilo: renuncio a todo argumento del infierno. Renuncio a todo argumento que me enseñaron mal. En el nombre de Jesús, dilo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ese amén es sí, sí, amén. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya.